bienvenidos al episodio número 8 de Animalistas Podcast. Hoy contamos con la presencia de María José y de Antonio. Bienvenidos, María José y Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, y ahora ya que está aquí María José con nosotros, quiero aprovechar para preguntarle qué tal está su perrita Pecas, porque como sabéis, lo que habéis escuchado en el episodio número 7, estuvo enferma a causa de... ¿Cómo era el nombre?
Una
concesionaria, ¿no?
Pues no,
bueno, todo vino en...
La perra lo que tiene es una insuficiencia renal que seguramente estaría ahí, que no había dado la cara, no se sabía, no. A raíz de un episodio que tuvimos con una procesionaria y sobre todo de la medicación que se le puso para cortar la reacción alérgica que produce este animal, pues se ha acelerado un proceso que ya te digo que no sabíamos que existía, que es un proceso crónico, que va a ser para siempre, que por supuesto va a cortar la vida de la perra. Eso está más claro que el agua. Porque el problema que tenemos con las insuficiencias renales, Antonio lo sabrá, es que no dan la cara hasta que el 75% del riñón no ha dejado de funcionar.
Sí, claro.
Entonces, cuando te salen los valores, los marcadores renales altos...
Es porque ya estás muy mal.
Es lo que se conoce por azotemia, efectivamente, con la creatinina y la urea altas, eso es porque ya... El riñón filtra muy poco.
Está sufriendo, sí.
Y además tiene una cantidad de pérdida de proteínas en orina importante. Pero, o sea, que filtra menos aún. Entonces, bueno, pues la estoy llevando a la Universidad Alfonso X el Sabio, donde la están tratando maravillosamente bien. Tengo que decirlo, que me quito el sombrero, de verdad. Le han puesto una medicación que estoy siguiendo, por supuesto, a rajatabla, y una alimentación especial, que también seguimos a rajatabla. Aunque me han dicho que es más importante que coma lo que sea a que no coma. O sea, que yo lo que hago es ir probando. Primero le pongo lo que tiene que comer y si no lo come, le doy lo que sea. Porque es importante que coma, porque eso también va asociado a una anemia bastante seria, entonces es importante que coma. Bueno, entonces lo único que le queda ya es la hipertensión, y porque la pérdida de proteínas ha mejorado muchísimo en esta última analítica, y me dijeron que si controlaban la tensión y las proteínas, que la perra tendría más posibilidades de vivir más tiempo y bien, sobre todo con calidad de vida.
Ya.
Entonces, bueno, pues ya está. La perra está ahora mismo que si tú la ves es como si no le pasara absolutamente nada. Si no supieras que está enferma, no lo notarías.
Oye, ¿le das un pienso especial?
Sí, le doy el Royal Canin, el Royal Canin renal. Y luego le doy la lata de... Porque es que es sorprendente, le gusta de pienso el Royal Canin. Sí. Y de lata le gusta el de Hills. Porque he probado las cuatro cosas. Y entonces por la noche le doy lata y pienso. Y luego por la mañana le doy un yogur con una medicación que tiene que tomar. Se lo envuelvo todo con un yogur. Y luego el pienso. Y así.
Bueno, ¿yogur lo puedes dar?
¿Cómo?
¿Yogur lo puedes dar? ¿Yogur?
Sí, yogur le puedo dar. Sí. Un yogur desnatado y sin azúcar, claro. Y le sienta bien. O sea, que a mí me han dicho que mientras le siente bien, otro tema sería que la lactosa le hiciera daño.
Claro.
Entonces lo podría dar de soja también. Pero no, la lactosa no le hace ningún daño a ella.
De hecho, los niveles de lactosa en un yogur son menos. Epa, te lo digo porque tengo, sí. Porque tengo intolerancia a la lactosa. Entonces,
lo dices sabiendo con
lo digo sabiendo lo que digo. En un yogur se notan muchísimo menos los niveles de lactosa que, por lo menos a mí, a toda y a la gente que conozco, que tengo más amigas con el mismo problema, el yogur por lo general no nos afecta. Entonces, se supone que los niveles son...
Son mínimos, claro.
Son menores. Entonces bueno, ahora ya, con el tratamiento que ha recibido de más, parece que lleva una... que está bastante mejor.
Está como si no le pasara nada. Está tan controlada. Hombre, de vez en cuando ves que, por ejemplo, se le dilatan las pupilas, pero de una manera bestial. Eso generalmente es porque le sube la tensión o porque tiene dolor. Una de las dos cosas. Se cansa más de lo normal. Tú la ves que va corriendo por el campo y de repente se tumba. Pero cosas que antes no hacía. Pero por lo demás, vamos, ha pasado de estar postrada, apática, sin comer, a estar estupendamente. O sea, pero es que con la medicación que le han mandado es que va mejorando por días, vamos. Increíble, de verdad. Yo estoy cada vez que le pase algo, porque he llegado a la conclusión de que los veterinarios, las clínicas veterinarias normales, las que conocemos todos, pues son como los médicos de cabecera. Vale, cuando le pasa algo serio a un animal, sí, yo creo que hay que ir a un hospital veterinario. Porque es que la está atendiendo un especialista, claro. Pero una especialista, es, en este caso. Lo es sabe de eso y además te dice, yo creo que le deberíamos dar una medicación para la tensión, pero hasta que no hable con el cardiólogo no te lo mando. Va y habla con el cardiólogo. Y entonces el cardiólogo dice sí o no. Si hay que hacerle una ecografía, se la hace el ecografista, que solamente es ecografista. Vamos, le sacan el pis directamente de la vejiga, pinchándole a la tripa. Haciéndole una, cuando le hacen la ecografía, para que salga completamente estéril y se sepa, ¿me entiendes? Y la perra ni lo nota, ¿eh? Es como lo hace el tío, dice esto. Eso lo dice de broma, claro, lógica. Dice esto. No te preocupes, ¿eh? Porque esto la perra no se va a enterar. Porque esto, cuando yo quiero viajar y no quiero parar, me lo hago yo directamente para no tener que, para no tener, ¿no?, que viajar, claro. Como, es que yo dije, madre mía, ¿cómo le vas a hacer eso? Espérate, ¿eh? Salimos fuera, espero que la perra... Dice, mira, tú ya verás como la perra ni se... Y efectivamente, la perra ni se entera. O sea, que es que... Y que los tratan a los perros ya no solamente médicamente, ¿eh?, sino de ¿cómo tratan a los perros? Genial, les encantan los perros. Pues oye, que... Y luego el precio, lo quiero decir, es un precio totalmente asequible, ¿eh? Y te van cobrando, cada vez te van cobrando menos.
Importante.
Cada vez, la consulta, por ejemplo, cada vez es más barata. También es verdad que a mí me hacen un 20% de descuento porque tengo un alumno de veterinaria allí. Entonces, por el alumno me hacen un descuento, pero vamos, quitando el descuento, es un precio, pues mira, prácticamente cuando mi veterinaria me cobraba más o menos el mismo precio. Más o menos el mismo precio.
Bueno.
Y te dan un informe, te vas con tu informe, con tu ecografía, con tu analítica, con todo en la mano, cuando te vas de allí.
Yo el único problema que le veo a eso es que al veterinario de cabecera, como dices tú, no le siente bien.
Pues en mi caso es lo que ha pasado.
Claro, es que no le va a sentar bien, porque obviamente...
Pero es que a mí me da igual eso.
Sí, claro. Está claro.
O sea, a mí lo primero es mi perra. Entonces, mira, a mí me estaba diciendo, para ser claro, ¿eh?, ya para decírtelo claramente, a mí me estaba diciendo que la perra tenía piedras en el riñón. Yo de ecografías, tú sabrás, yo de ecografías no entiendo nada. O sea, puedo estar 2 años mirando cómo hacen una ecografía y no veo absolutamente nada. Entonces me dicen, ahí hay una piedra. Digo, pues vale, pues hay una piedra. Ahí hay no sé qué. Pues vale, lo que me digas me lo voy a creer porque no lo veo. Entonces, claro, me dice, tu perra está haciendo la ecografía a la perra. Y me dice, no veo tal, no sé qué. Y al día siguiente me dice, oye, tu perra tiene piedras porque al pasarlo al ordenador he visto la sombra no sé qué. Digo, bueno, pues vale, tal. Vamos a hacerle una analítica para ver de qué son las piedras. Y el analítica sale cristales cero. Y dices, hombre, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y estoy tratando y venga a ponerle suero a la perra, que no le viene mal, pero bueno, para forzar la diuresis para que elimine las piedras. Y venga tal. ¿Y no le damos un pienso especial? Pues no, de momento no. ¿Y no hacemos no sé qué? Pues llega un momento y dices, hasta aquí hemos llegado. Entonces me voy a la universidad, me dicen que la perra tiene piedras, que la perra lo que tiene es una insuficiencia renal crónica producida por tal, no sé qué, andan una medicación donde la perra mejora un montón. Ya le puede sentar todo lo mal que quiera. Claro. Es que yo lo siento mucho. Es
como todo. Claro. Si tienes un equipo especialista en cada área, se juntan y te tratan todos como un caso clínico, pues
claro,
mejor.
Claro. Y yo sigo llevando a la perra aquí, y si le hace falta suero a la perra, se lo pondrá a ella. Y a mis otras perras las sigo llevando allí. Y bueno, ya parece que se le ha pasado un poco el mosqueo, ¿eh?
Ya
parece que se le ha pasado un poco el mosqueo, pero...
Se le acabará pasando.
Yo creo que sí. Yo creo que lo que peor le ha sentado ha sido equivocarse.
Ya.
Que haya leído que el diagnóstico no es exactamente el que ella decía. Pero bueno, es que todos somos humanos. Ya. Yo no le he increpado ni le he dicho, oye, te has equivocado, es que no se lo he dicho, no, ni se me ocurriría además. Porque, bueno, todo el mundo se puede equivocar.
Bueno, pues, ¿qué os parece si pasamos al tema de hoy? Que viene al hilo de una noticia que vi ayer, Soldado Animal, en la que hablaban de cómo unos activistas habían logrado liberar a una gran cantidad de perros, concretamente todos eran de raza Beagle, de una granja en Italia. Creo que visteis la noticia también vosotros, ¿no?
Sí.
Porque bueno, es que la que no encuentro es una, la que vi justo ayer, porque vi muchas imágenes de la liberación. Había imágenes súper preciosas, la mayoría eran cachorros de Beagle.
Anda, mira.
Ahí suena perro.
Es Guni.
Y bueno, es una noticia que me impresionó, porque se montaron autobuses desde distintas partes de Italia.
Yo la tengo aquí, el café a lo de ayer.
¿Tienes la de ayer en la que se ven muchas imágenes?
¿Es igual de animal? Sí. Ah, no, pero no, se ve una imagen.
Es que aquí hay una, y ayer yo vi una noticia imágenes.
Esta es la que tú pusiste ayer el enlace en Twitter.
Pues entonces yo no encuentro otra noticia que vi. No la encuentro por ningún sitio.
Yo vi unas imágenes donde había mucha gente que estaba saltando unas vallas.
Sí.
Unas vallas que estaban que eran vallas con pinchos. Y la gente, pues, decía la noticia que, bueno, que la gente entró dentro de la granja.
Exacto.
Que los carabinieri no pudieron
hacer nada porque no rodearon el cordón policial.
Eso es. Pero entraron en la granja y liberaron a los animales. Sí.
Es una granja en la que alberga 2.500 beagles, que se dice pronto.
Sí.
Pero pronto sí. Se dice, sí.
Se dice pronto. Y bueno, consiguieron eso, liberar a bastantes, no sé si a todos, por lo que he leído, parece que liberaron a unos cuantos, cómo sería. Veo que lo que más fácil fue coger a los cachorros, evidentemente, al menos y demás. Además hay una imagen de cómo cogen a un cachorrín que me parece increíble. Y bueno, que se organizó muchísima gente desde distintas partes de Italia en autobuses para ir hasta allí. Entonces, a raíz de esta noticia, yo me pregunté por qué Beagles, concretamente, porque, no sé, siempre que se habla de experimentación animal, casi siempre se piensa en ratas, en monos, pero yo creo que la gente no sabe que se experimenta mucho con gatos y perros.
Sí.
Y con cerdos también.
Y con cerdos, pero bueno, quiero hablar un poco de un animal que de alguna manera pueden sentir más cercano. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque bueno, hay gente a la que le dará exactamente igual que se experimente con una rata, que se experimente tal. Pero igual si les dices que se experimenta con muchos tipos de animales, de ellos, perros y gatos, igual ya les suena un poco más a... Les impacta un poco, ¿no? Entonces estuve buscando la información, que yo creo que tenemos aquí todos. Quería comentarla un poco de por qué se experimenta con los beagles. Y en principio, la razón que dan este tipo de granjas o de defensores de la experimentación con esta raza es porque dicen que son bastante similares a un modelo en el que los músculos, el sistema cardiovascular y humanos en general son bastante similares a los del humano. Cosa que me parece un poco absurda, porque
pues sí.
Los perros son todos muy parecidos, ¿no? Aunque sean distintas razas.
Yo creía que sí, vamos.
Creía. Yo también.
Yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
Y no la razón que parece más verdadera para experimentar con los beagles es por el tamaño.
Eso sí.
No son demasiado grandes, no ocupan mucho. Y que además tiene un temperamento bastante tranquilo.
Pues no, para nada.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Para nada. Son perros súper nerviosos.
Muy movidos, sí.
Vamos, uno de los perros más nerviosos, el que se utilizaba en la caza del zorro en Inglaterra.
Claro. Pues un perro de caza. Además necesita mucha actividad, o sea, no es
pero
un perro
mucha, tranquilo. Es un perro que no para nunca.
Pues probablemente sea por el tamaño, la razón por la que les venga bien.
Pero tú imagínate lo que deben sufrir esos animales, precisamente por eso metidos en una jaula.
Ya.
O sea, son, claro, son tranquilos porque los meten en una jaula y no les queda otra. Que estar tranquilos, claro. Seguro que hay más de uno que se hace daño o algo más, dándose golpes contra... Vamos, estoy segura.
Nada más que el ladrido de un beagle.
Claro.
Es más nervioso que el ladrido de cualquier otro perro.
Sí.
De otro perro.
Y además son incansables. Tienen claro. una increíble. Tienen mucha masa muscular y tienen una vitalidad bárbara.
Ya. Y bueno, ¿para qué tipo de experimentos se utilizan principalmente?
Mira, drogas, armas militares. Yo no lo entiendo. ¿Armas militares?
Sí, armas militares.
Investigaciones clínicas. Aunque tampoco están exentos de productos agrícolas, limpieza para el hogar y cosméticos. ¿Qué tipos de pruebas se les realizan? Son terribles.
Uf.
Terribles.
Yo esto no lo quiero decir. Lo digo.
¿Tú no lo quieres decir?
No.
Pues nada, los envenenan con sustancias tóxicas directamente al estómago. Se le produce quemaduras. Les corroe los ácidos, claro. Y luego tratan productos químicos directamente en la piel rasurada sin el pelo. Para ver cómo actúa, ¿no? Pero esto que hacen con estos perros lo hacen con los gatos igualmente. Además hay imágenes en internet bárbaras de gatos.
Bueno.
Destrozados.
Bueno. Ay, por favor.
Sí. Lo peor de todo es que esto es un gran negocio.
Sí.
Es que hay muchísimos criaderos de experimentación animal. En este caso, bueno, yo busqué la información de los beagles. Me resultó bastante curioso, ¿qué queréis que os diga? Era una raza concreta. Hay muchísimos, especialmente de alguna granja en concreto, hay muchísimos por todo el mundo, en Estados Unidos concretamente, y dicen que la granja Marshall es una de los criaderos y laboratorios más grandes del mundo. Y son criados concretamente solo para vivisección. Uh-huh. Una técnica terrible.
Me quedo sin palabras, de verdad.
Sí, porque...
Y encima de esto, resulta que no sirve para... Muchas veces no sirve para nada.
Exacto, eso es a lo que queríamos ir, porque es la parte
final... Eso es lo que estaba esperando yo para decir.
De la noticia.
Claro.
La realidad de la experimentación y su resultado. Bueno, esto sí lo puedes decir tú, ¿no, María José?
Yo sé que dice que sí. aunque se supone que son muy parecidos a los humanos... Eso no garantiza en absoluto la efectividad con las pruebas que hace para las medicinas, como fue el caso de la talidomida, que fue muy conocido por los años 50 y 60, que era un medicamento que se mandaba a las personas que estaban embarazadas para evitar el vómito y tuvieron una cantidad de malformaciones en los niños que nacieron niños sin brazos, sin piernas, bueno, pues aquello fue un caos, ¿eh?
Pues... Una razón más para pensar que hay que buscar una alternativa a este tipo de cosas. O sea, que
sí, pero la gente que tienes delante, no yo, claro, te dice cuál.
No sé, chica. Claro, que paguen a la gente.
Claro, no, sí, eso se hace también, pero claro, la gente no va a dejar que te metan ácido, porque por mucho que te paguen, ¿de qué te va a servir? Yo creo que es que muchas veces son totalmente innecesarias las cosas que se hacen.
En muchos casos yo creo que sí.
Yo creo que son totalmente innecesarias. Entonces...
Bueno, yo tengo, de hecho tengo amigos que han intentado siempre debatir este tema conmigo. Y uno de ellos es un chaval que trabaja en un laboratorio en Estados Unidos con ratas. Y va de cómo tiene, cómo trata y tal... Teniendo en cuenta que él me dice que trabaja con una ley que aquí de momento no existe. Con una ley de trato al animal. ¿Mm? que aquí todavía no está. Bueno, dentro de lo malo o de lo terrible que es hacer este tipo de experimentación con ello, hay unas normas que tienen que cumplir para que no sea... Son cosas... tales. Y en su caso, él está trabajando sobre el cáncer. O sea, puede imaginar que no le hacen nada bonito a los ratones con los que trabaja, ¿no?
Pues no.
Yo lo que he encontrado aquí es una lista que voy a poner en el blog.
En el blog.
De marcas que experimentan y marcas que no experimentan con animales. Por si alguien está interesado. Quería abrirla y que le echáramos un vistazo porque algunas son bastante, bastante conocidas. ¿La tenéis abierta vosotros?
Sí, ahora mismo.
Hay muchísimo.
Las más conocidas.
Totalmente. Y no solo de cosmética, ¿eh?
Sí, no solo de cosmética.
Todo. Desde ropa. Sí, desde. Vamos, porque aquí de la más conocida está Adidas.
Johnson y Johnson también.
Johnson y Johnson es de las más polémicas en Estados Unidos, en ese aspecto, María José.
Ah, sí, no lo sabía.
Sí, sí. Bueno, Sbarcos, este tinte que anuncian tanto en la tele, también. Timotei, Vicks.
Sí, sí, la más conocida.
Brown, Duracell. Duracell, ¿qué tiene que hacer con animales?
Los conejitos. Fairy, chicos, está aquí Fairy. No vuelvo a comprar Fairy en mi vida.
Yo tampoco.
Me paso, me voy a pasar toda la marca Mercadona.
Qué contento se va a poner Pedro, que siempre me regaña porque compro Fairy, que es carísimo.
Que yo nunca la quiero porque digo que a mí me resulta que yo la gasto igual de rápido que las demás.
Yo es que no lo gasto igual, pero
mira, sí.
Listerine, L'Oréal.
Nenuco.
Las más conocidas.
Sí, todas muy conocidas. Nenuco, Profiden.
Persona. Scott Brite.
Fíjate, yo que como en muchas cosas, en productos de limpieza, utilizo casi todo de Mercadona, menos el famoso Fairy. Son fans. Yo ya me gusta. Pons. Todo por la mala promoción que estamos haciendo a las marcas, pues que se jodan pronto.
Obviamente.
Bueno, Lancaster, hay marcas también de cosmética de alta gama.
Sí.
Porque la que no están son Chanel y Christian Dior, Clarins, Clinique. Estas no están como que experimentan con animales.
Deli Plus, que es española, que tampoco experimenta. Puig, que también es española. Revlon. De Body Shop.
Body Shop ya lo sabía hace tiempo, aunque creo que hubo alguna polémica, como que en algún momento mintieron un poco. Tulipán Negro. Victoria's Secret, yo es que no me pregunto para qué coño necesita Victoria's Secret experimentar con animales. Que no lo hace. Que no lo hace, pero ¿para qué lo necesitaría? Que le van a poner los sujetadores a los pobres animales.
Vete a saber. Mejor es no saberlo. ¿Eh?
Bueno, esta lista la vamos a colgar en el blog porque si alguien la quiere descargar y llevarla consigo y acordarse de qué quiere o no quiere comprar. ¿Mm? Y también voy a poner un vídeo. Perdón, Antonio, ¿qué ibas a decir?
Dice que hay un listado. Hay listados completos, ¿no?
En la página.
En este enlace, sí. O sea, que deben de tener bien estudiado esto.
Sí, porque hay muchas organizaciones de defensa animal que se dedican a esto. Y voy a colgar también un vídeo que vi hace tiempo y que en su momento... Cuando he escuchado todo esto, me he acordado un vídeo de una liberación de eso, de unos beagles que no habían visto la luz vida y porque habían nacido desde cachorritos en un criadero de este tipo. Y las imágenes son súper... A mí me emocionaron mucho en su momento cuando las vi.
Ayer vi yo también unos monos que habían estado 30 años sin ver la luz. Y es tremendo, 30 años.
Horrible. Y viste, y la del elefante que puso.
Como si bajasen de una nave y se encontrasen en otro planeta. Tremendo.
Sí.
Estoy dando la tarde. Qué horror. Es que no lo entiendo. Que no entiendo cómo un ser humano puede hacer esas cosas. No me cabe en la cabeza. Y tengo ya muchos años, y según voy cumpliendo años, cada vez lo voy entendiendo menos, Loli.
Ya,
¿verdad? ¿No? Lo que pasa es que nos servimos de ellos para todo. Nos servimos de ellos para avances médicos, uh-huh. Nos servimos de ellos para comer, nos servimos, ¿sabes?
Sí, ya.
Entonces, es muy complicado.
Sí, ya lo sé. ¿Y tú por qué tiemblas tanto? Canija esta, tiembla un montón.
¿Cuál? Sombra.
Sombra, que es la que está aquí encima mío. ¿Tienes frío o qué?
A mí me ha entrado frío.
¿Sabes qué pasa? Que yo no estoy acostumbrada a los perros pequeños. Y entonces no hay muchas cosas que hace que no las entiendo.
Ya.
Por ejemplo, ¿ahora por qué tiembla? Si tenemos la calefacción puesta.
Es más friolero.
Pero una cosa, además, como tiene el pelo muy corto, ya. Aparte de que pesa 5 kilos solamente, es que tiene el pelo muy corto. Entonces todo el día tiene que estar tapada con una mantita y con...
Ay, tiene que ser tan peque, por favor.
Sí, pero no es la típica perra peque, ¿eh? De ñoña y de... No. Uy. Uy, perdón.
Bueno, ese tono de móvil. El final count.
Temblará por otra cosa, porque... No tiene por qué temblar por frío. Se habrá asustado. A lo mejor simplemente se ha asustado.
Sí, se ha asustado. Chomsky no suele temblar y es pequeñito.
No. Yo, Guni tampoco tiembla, sin embargo, Thelma sí temblaba. Cuando estaba muy cansada, por ejemplo, que venía del campo y estaba muy cansada, sí temblaba.
Chomsky solo cuando... Creo que es por una posición que pone. Que es algo como nos pasa a veces nosotros, que no, hay a veces que nos da como... Según la posición nos da un tembleque en la mano o algo así.
Sí.
Pues a él le pasa eso, sí. Entonces le empieza a temblar una patita.
A Guni en su pata derecha le pasa eso. Le pasa eso por el problema que tiene y sí, le tiembla la pata derecha cuando no la tiene apoyada. Así.
Pues...
Aquí ya. ¿Me oís?
¿Te tenemos
sí,
ya de vuelta?
Perfectamente. Sí, yo escucho a María José. Sí.
Vale. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar el tema de los Beagles.
Ay, qué bien.
Por fin. Y pasar a las noticias, a ver qué noticias tenemos del mundo animalista. ¿Qué tenéis por ahí?
¿Quién empieza?
Tú misma, por haber hablado.
Yo misma, por haber hablado. Pues yo tengo una noticia muy bonita de una pareja de Granada, no de Granada a Granada, sino de un pueblo de Granada o de un barrio de Granada, que son dos chicos jóvenes, además ella es guapísima, lo digo, pero guapísima, que tienen recogidos en su casa 16 perros.
Madre.
No son siempre 16, porque hay veces que tienen más, veces que tienen menos, porque ellos los cogen y luego tratan de colocarlos, claro. De buscarles adopción y pues actúan, vamos a decir, como si fueran una especie de protectora pequeña. Ellos recogen, o sea, lo consideran que lo más importante es sacar al perro de la calle, porque yo también considero que es lo mismo. Y una vez que lo tienen en casa, pues lo llevan al veterinario, lo tratan si está enfermo, o lo vacunan o lo parasitan y luego intentan buscar una familia. Tienen una entrevista hecha en una televisión andaluza, tienen una página en Facebook y ahora mismo están pasando una racha que necesitan mucha ayuda. Ya lo mismo que sea económica, que sea con pienso, que sea como sea, que sea que... cómo se les puede ayudar. Entonces vamos a poner el enlace en el blog.
Para que la gente, tanto, en la entrada de este podcast irán apareciendo, sí, todos los enlaces para que la gente pueda...
Hay un evento que se llama Ayuda Desesperada y bueno, explican lo que... Lo han hecho unos amigos de ellos, ¿eh? No lo han hecho ellos. Uh-huh. Y en este enlace hay un montón de vídeos y de fotos que se pueden ver de los perros que tienen, de cómo los tienen, de qué van ellos y de todo lo demás.
Ya.
Yo pienso, personal, mi impresión es que todos los que podáis deberíamos ayudarlos. Da lo mismo, aunque sea con un euro. Tienen PayPal, tienen dos cuentas corrientes para una en el BBVA y otra en Caja Granada y han puesto la dirección pues si se les quiere enviar pienso o lo que sea. Y además ponen los ingresos recibidos. Mira, hay gente que ha contribuido con 2 y con 3 euros. O sea, que pero es que 2 euros a 2 euros y 3 euros a 3 euros.
Todo suma.
Claro, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces ahora mismo están en una situación económica bastante lamentable, están haciendo mucho por los animales, mucho. Entonces todos los que podamos echar una mano, pues no estaría de más.
Pues sí. La pondremos en el blog para que la gente lo pueda ver.
Muy bien.
¿Qué tienes tú, Antonio?
Pues, a ver, yo, hoy es el Día Mundial de los Animales.
Fíjate.
Se celebra el día 29 de abril de cada año. Y bueno, pues...
Antonio, creo que te pierdo.
Sí, yo también.
¿No? ¿No? Sí.
Ahora te vuelvo a escuchar. Pues ¿sí? Si puedes repetirlo, porque te perdí cuando justo sí. Ibas a empezar a explicarlo.
Pues hoy es el Día Mundial de los Animales, celebra cada 29 de abril de cada año y bueno, pues es un día muy especial para hacer el podcast, ¿no?
Hombre,
sí. Tengo que reconocer que yo no lo sabía, ¿eh?
Yo tampoco lo sabía y bueno, una gran coincidencia teniendo en cuenta lo fácil que elegimos las fechas para grabar el podcast. Y yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que hay tantas fechas, cada día es el Día Mundial de algo.
Y, pues sí, la verdad.
Y es imposible atender a tantas. Es imposible.
Estoy
Pero bueno,
buscando...
¿Hay alguna información que podamos...?
Sí, estoy buscando el enlace donde te manda pues al acuerdo que se llegó en 1977, por el cual... pues bueno, se relataban cada en varios artículos.
Sí, la declaración internacional. Si no nos cuesta este enlace de los derechos de los animales, que no se cumplirán ni uno.
Eso es.
No cumplirán ni uno. Artículo número uno. Todos los animales nacen igual ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
Sí, ya te digo.
Para empezar con el uno. Artículo número dos. A. Todo animal tiene derecho al respeto.
Sí.
B. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos. Está muy bien para el rey.
Sí, para el rey y para los que estaban con él.
Y para todos los que estaban con él y todos los que le dicen, ¡ay, me voy a la cacería!
En fin.
Oye, vamos a poner este enlace porque me parece bastante curioso leerlo. De hecho, es de la ONU, ¿no?
Lo que pasa es que al año siguiente, en 1977, al año siguiente... la ONU y la UNESCO reconocieron los derechos de los animales como tal, ¿no? Lo reconocieron para que todos los incumpliésemos después.
Teniendo en cuenta que no cumplimos ni los nuestros.
Sobre todo en este país que nos ha tocado vivir, que es un país con los animales tremendo, bajo mi punto de vista, vamos.
Sí, ¿yo? Bueno. Sí. Y hay muchísimos que también, María José, ¿no? Creo
ya,
que...
pero a mí como me ha tocado vivir en este, pues protesto.
Pero es que partiendo del hecho de que no cumplimos seguramente en el 50% de los derechos humanos, como para conseguir que se cumplan ni uno de los 14 que veo, 14 artículos de los derechos de los animales.
¿Habéis leído la noticia esa de unas niñas que no sé dónde...? Ay, por Dios, es que me da esta cosa decirlo, de verdad, ¿eh? Es que no quiero ni decirlo, mira. Pues no. De hecho, no lo voy a decir.
Pues ala, no lo digas. Pues no, yo tengo una noticia bonita.
No es bonita.
Yo tengo una noticia bonita.
Pues dila.
Yo tengo una noticia bonita. Y está un poco relacionado con lo que tú contaste, ¿no? De amigos que se han organizado para buscar ayuda para esta pareja que tiene un montón de animales en Granada. Y es la historia de un gatito en Estados Unidos... que tenía una enfermedad que se conoce como de las piernas invertidas, que tiene las patitas, hace con las patitas como al revés, de atrás, y se juntó, se propuso, bueno, era un gato que daban por desahuciado, o sea, generalmente este tipo de gatos van directamente a...
Eutanasia.
Pero alguien pensó del refugio que por qué no le daban una oportunidad, y lo pusieron en una página de Facebook, y empezaron a recibir ayudas de todo el mundo, pero de muchísimos sitios. Y con la ayuda han conseguido operar al gato.
Qué bonito.
Es una historia fabulosa.
Muy chulo. Muy chulo.
Es un ejemplo de que cada euro cuenta.
Efectivamente.
Cada euro cuenta.
Sí, claro. Un poquito ayuda de mucha gente es mucha ayuda. Esto.
Claro. No todo... bueno, que me estoy liando muchísimo para decir lo que quiero decir. Pero bueno, que afortunadamente de vez en cuando hay alguna historia buena que contar.
Sí.
Aunque no sea mucho. ¿Y qué tal si pasamos a ver qué casos tenemos de difusión? A ver, yo he contado la última, que empiece de nuevo alguien.
Bueno, yo quería difundir lo mismo otra vez, para hacer el hincapié en lo mismo, por el tema este que considero que es que hay que echarles una mano. Y luego otra cosa que no es, es que la PAP, ¿cómo se dice, Antonio? APAP Alcalá. APAP
Alcalá, sí, eso, sí, muchas veces.
Eso. Hace una cosa que me parece súper simpática y súper bonita, y son que hacen o unos carteles o unas pegatinas de tipo este triángulo de bebé a bordo, pero con las fotos de tus mascotas, y dicen siempre conmigo.
Ay.
Tú les mandas las fotos de tus mascotas.
Y te lo hacen.
Sí, y ay, ellos te las ponen en la misma pegatina, y además muy bien de precio, porque creo que son 12 euros. No me hagáis mucho caso, he puesto el enlace, pero creo que son 12 euros la pegatina. Y yo, desde luego, yo lo voy a hacer.
Ah, pues yo también lo quiero.
Me parece una preciosidad, vamos.
Y además tengo pegatinas super frikis en mi coche, esa ya sería perfecta.
Esa para ponerla, pues eso, la típica de triángulo de bebé a bordo, para ponerla en el que por dentro del cristal. También hacen carteles que dicen que se pueden pegar por fuera, eso no lo entiendo yo mucho. Pero vamos, yo lo de la pegatina me parece genial. Bueno. Y además estamos ayudando a una protectora, ¿no?
Hombre. Sí, me parece genial. ¿Y Antonio, qué caso tienes tú?
Pues mira, yo tengo un caso, curiosamente, también de la APAP Alcalá, que no nos hemos puesto de acuerdo, María José y yo, no nos hemos puesto de acuerdo en esto. Y como la verdad es que como a la semana llegan tantos y tantos casos y de toda clase y pelaje, ¿no? Porque hay barbaridades auténticas. Pues yo este perrito lo sigo ya hace un tiempo, me encanta porque es un galgo, se llama Rohan, y tengo debilidad por estos perros, me encantaría tener un galgo algún día, poder adoptarlo, y bueno, es un perro muy bueno, un perro pues ya de 2 o 3 añitos, y nada, pues está para adoptar, y es un perro, si lo veis en las fotos, pues nada, un perro precioso, sí.
Qué bonito.
Me encanta, se llama Rohan.
A mí me encantan los galgos.
Y es nada, vamos.
Pues yo tengo a 2 gatos. Sabéis que siempre, como sé que todo el mundo va a contar de perros, yo voy a contar de gatos. Yo tengo a Bruno y Camilo. Son 2 gatitos que pertenecían a una... Vivían en familia hasta hace poco. Pero bueno, parece ser que su propietario tuvo que, a causa de la crisis, supongo que perdería el piso y se ha tenido que ir a vivir a casa de su madre. Y solo se ha llevado a 1 de los 3 gatos que podía. Así que
espectaculares.
Son preciosos. Uno es tipo siamés y el otro es blanco y negro. Se parece mucho al mío.
A Willy. Es como Willy.
Se parece un montón a Willy. Sí. Son los 2 preciosos. Y
¿qué foto tienen?
Están en Adoptas Tú. Y bueno, creo que estaría bien echarles un vistazo por si alguien dice, ay, quiero un gato, porque estos son preciosos.
Pues sí. Pues sí.
¿Os ha pasado que habéis observado? Hay muchísimos gatos. Yo últimamente, sobre todo por aquí, por mi barrio, estoy viendo una cantidad de gatos inmensa, pero más gatos de los que había antes.
Pero los estarán abandonando.
Callejeros.
Probablemente. Callejeros. A ver, en mi pueblo, por ejemplo, es un gato que es un pueblo que se caracteriza porque hay muchas colonias de gatos. Y aquí abajo siempre tenemos, justo debajo de mi edificio, siempre hay una colonia. Que esta vez se ha quedado muy pequeña. Siempre hubo una colonia en la que había 7 u 8 gatos. Ahora hay 1. En el que al que entre una vecina y yo le vamos dando de comer, cenar o lo que sea, le vamos llevando comida entre las 2. Hay otro que viene como de una casa de enfrente, que yo creo que se secuela para robarle la comida, pero luego por todas las zonas de lo que es el pueblo hay mogollón de colonias. De gatos. Sí, muchas. Hubo. Y también supongo que estarán abandonando.
A mí me da la sensación de que son gatos de casas o...
Sí. Seguro.
O que ha aumentado la colonia aquí en mi barrio, y lo he notado porque desgraciadamente me he encontrado alguno en la carretera que va hacia San Martín, donde yo voy a pasear con Gunía Perales, un pueblito que hay aquí al lado, que es campo, y y me os he encontrado en la carretera. Ya me he encontrado dos esta semana. O sea que sí que es verdad que han debido de crecer en número en la colonia, porque si te los encuentras en la carretera en mayor número es porque hay más.
Sí.
O a lo mejor antes...
Perdón,
no, no, no. Le iba a decir que a lo mejor antes alguien, las colonias callejeras de gatos, hay gente que se dedica a esterilizarlo según va pudiendo. Cuenta con ayuda veterinaria, quiero decir que el veterinario cobra menos y los van llevando según van pudiendo, y entonces a lo mejor ahora la gente no puede tampoco hacerlo, y en el momento que un gato no está, en el momento que los gatos no están esterilizados, se reproducen como hongos, sí.
Yo he tenido la percepción de que de un tiempo a esta parte, Ana, hay más.
Hay más, ¿no? O sea, yo en el caso concreto de mi colonia, porque es que de hecho es que le hemos llegado a poner nombre a muchos de ellos. Lo veo constantemente. Uh-huh. Sí puedo decir que este año hay muchísimos menos. Pero sí ha habido años en los que he notado que había más o había menos, como iba la cosa fluctuando, ¿no? Y uh-huh. Siempre hubo muchos, y este año, no sé si se han ido mudando para otra zona, porque si me muevo como que dos calles más allá, sigue habiendo muchos gatos, ¿no? Se han mudado para otra zona, pero aquí hay muchos. Y aquí siempre ha habido gente que les ha dado de comer, que los ha atendido. De hecho, se puso una ordenanza en el ayuntamiento que prohibió el darles de comer y la tuvieron que quitar.
Es que,
porque los vecinos dijeron que no iban a cumplirla y que las colonias de gatos de Candás eran características del pueblo y no se iban a... podían eliminar.
Esto es como la Comunidad de Madrid, que Esperanza Aguirre sacó la famosa ley de que no se podían alimentar a los animales en la calle. Pues mire usted, ¿y qué hay? ¿Qué hago? Hay gente que se dedica a alimentarlos porque les da pena, porque tienen derecho a comer.
Yo en mi caso en este pueblo hay una señora que se dedica a darle de comer a todas las colonias, pero a varias colonias.
Claro.
Yo me la cruzo varias veces. Y alguna vez hablé con ella y esa fue la que dijo: a mí, si me quieren poner monta, que me la ponga. Yo voy a seguir viniendo. Dice: yo no tengo familia y ellos son mi familia. Yo les traigo comida a ella. Y esa señora va todos los días a la pescadería y paga por parte de desperdicios, por parte de pescado. Y ella les prepara comida a todos, incluido algún gato que te dice: es que aquí solo hay uno que está solo porque no le gusta estar con los demás. Se los tiene a todo controlado. Y no sé si es actualmente, a lo mejor está ahora enferma o algo, porque no la vemos venir para acá. Y entonces, tanto hablando con una vecina, me di cuenta que las dos estábamos bajando de comida al gato de aquí. Y... No, aquí no pudieron, no consiguieron que...
Y la ley de Esperanza duró nada.
Sí, duró nada.
Duró nada, se le tiró todo el mundo encima, vamos.
Ha
visto una cosa más absurda en mi vida, vamos.
Ya ves. ¿Verdad?
Claro, que viniendo de quien venía, que se va a esperar.
Habrá otras cosas más importantes que se puedan hacer, ¿no? Por los animales, no darles de comer.
Yo quiero decir dos cosas antes de terminar.
Claro. Queda todavía lo de las ferias.
Sí.
No está terminado.
Vale. Decir lo de las ferias, sí, es verdad.
Queríamos decir que el fin de semana que viene, en concreto, hay la primera feria de mascotas en el norte, que se va a llamar Norte Mascotas. Va a ser en Gijón los días 5 y 6 de mayo, en la Feria de Muestras de Gijón. Va a haber una... Tiene muy buena pinta, ¿eh? Va a haber demostraciones y exhibiciones, agility, belleza canina, feria, va a haber zona infantil con talleres, charlas, aquí pone concursos de disfraces caninos. Voy a buscar algo yo, Pachomsky. Habilidades curiosas, estarán gran parte de las asociaciones de animales de Asturias, o que de otros sitios también, no solo digo, porque bueno, al ser en Gijón, todas las de Asturias estarán.
Seguro.
Un área sanitaria, pone Rincón 2.0 y bloggers, ¿verdad? Y terapias. Son los días 5 y 6 de mayo. Yo animo a todo el mundo a ir, porque además estuve viendo y me parece que el precio era en plan 2 euros o 3 euros la entrada o algo así.
Muy bien.
Tiene muy buena pinta.
Claro.
Y Antonio tenía otra que iba a haber en Madrid, ¿no?
Sí, en Madrid, 100% mascota se llama, en el recinto de IFEMA, en la Feria de Animal de Compañía, 26-27 de mayo de este año, lógicamente. Y bueno, hacen coincidir con una feria para profesionales de productos para animales, con la Exposición Internacional Canina de Primavera, que la organiza la Real Sociedad Canina de España. Y bueno, pues el año pasado yo estuve, me gustó mucho. Hay agility, hay exposición de... hay concurso de belleza, y sobre todo hay stand donde las protectoras pues bueno, tienen a sus animales en adopción, y la gente que vaya pues puede adoptar directamente allí mismo los animales que tienen. Interesante.
Bueno, yo creo que sí. Además puedes ir con tu puedes perro si con, quieres, porque bueno, lo de llevar al otro lo veo más complicado. Puedes ir con tu perro si quieres. Yo creo que me animaré a llevar a Chomsky. Creo que entonces María José quería decir algo para la despedida.
Yo quería decir dos cosas. Una, que desde la última vez que estuve aquí con vosotros, porque en el episodio 7 no estuve, que la perra que ladraba tanto, que se llama Sombra, la he adoptado.
Ah, es verdad.
Hemos pasado de tenerla en acogida a haberla adoptado, y bueno, pues ya somos una manada en toda regla.
Ya, eres... ¿Quieres ser líder total de tu manada?
Líder no sé, pero manada tengo. Eso seguro. Y luego otra cosa es que Tona está hoy encadenada.
¡Ay, es verdad! Teníamos que contarlo de Tona.
Está encadenada porque... creo haber entendido porque van a hacer un coso, ¿no? Una plaza de toros, entiendo. Yo por
yo coso... Yo había leído que porque iban a hacer algo en un paraje natural.
Sí, pero es que lo que se supone que iban a hacer era un coso. Y un coso es, bajo mi lo que yo entiendo por cosos, un coso taurino, vamos, una plaza de toros. Sí, no sé si estoy equivocada o no.
La verdad es que no tengo más información. Hubiera estado bien poder conectar con ella en directo o algo así.
Pues hubiera estado, no hubiera estado
bien, nuestra compañera Tona encadenada. Sí,
encadenada.
Desde el lugar, pero no, cuando tengamos más información, espero que en el próximo episodio nos lo pueda contar.
Pero a mí me parece fenomenal que una persona que está protestando se encadene con dos narices. ¿Por qué no está de acuerdo con algo? Hay que protestar. ¿Qué narices?
Bueno,
se acabó.
Mira, ya lo hizo Tita.
Sí, claro.
Es que para mí esas imágenes de Tita son inolvidables.
Sí, inolvidables, sí.
De verdad, personaje. No a la tala.
Sí.
No a la tala.
No me acordaba yo
de eso. Soy súper fan de esas imágenes, de verdad.
Sí. Me acuerdo perfectamente. Es un personaje en toda regla esta señora, de verdad. En fin.
Bueno, pues ya solo nos queda decir que los tienen en Twitter, en AnimalistasPod.
Sí.
Que nos tienen en la página en la que vamos a colgar todo, en la que siempre colgamos la información, es animalistaspodcast.com. Y estamos también en Facebook, pueden buscar por el mismo nombre. Yo creo que ya no estamos en ningún sitio más. Mi Twitter personal es mmisery.
El mío es maijo1.
Y el mío es el L12.
¿El L12 qué? ¿Con el doble L?
Con doble L, sí.
La primera, el L12. Y bueno, yo creo que más o menos estamos con la intención de tener una periodicidad.
Bueno, eso.
mínima de cada dos semanas.
Ajá.
Vamos a intentar cumplirla. Y bueno, estamos encantados siempre de que la gente, no sé, participe, nos mande audio correos, que solo recibo el primero que nos mandó Antonio, que ahora forma parte del equipo, y ya no nos envía ninguno más, pero bueno, tenemos nuestra pequeña pero fiel audiencia.
Sí.
Así que nada, le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y creo que ya hasta la próxima, ¿no?
Pues hasta la próxima. Adiós.
Bueno, chicos, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.